En las antiguas mitologías orientales está esta figura del árbol cósmico, como les decía, el hinduismo, el budismo, en el Medio Oriente también. Y no es del todo desconocido para también las leyendas e historias occidentales, no es del todo desconocido tampoco. Miren qué interesante, esto no sé por qué me quise fijar en esto, pero yo creo que es porque a algunos de ustedes les gustan las cosas coreanas. Está como de moda. Pero en la antigua mitología coreana, por ejemplo, se decía que el árbol cósmico era un árbol que conectaba los tres mundos. El cielo, donde habitan los seres celestiales, los dioses, etc. La tierra, donde habitan los hombres. Y el submundo de los muertos. Y que el árbol cósmico conecta estos tres mundos. Bueno, creo que para todos nosotros es conocido como Tolkien usa la figura y el símbolo del árbol, ¿cierto? Para hablar de la gloria de Gondor, para hablar del poder de los elfos, en fin. No es algo del todo desconocido. Ahora, ¿de dónde provienen esta imagen? Y todos estos relatos mitológicos que se han construido en torno al árbol cósmico, ¿ya? Para poder hablar sobre eso, déjenme hacer una aclaración previa que creo que es muy importante. Les voy a pedir que puedan estar atentos dentro de todo el calor de esta tarde a lo que les voy a comentar sobre esto. Personalmente, y no es una idea mía obviamente, sino basándome en eruditos bíblicos que manejan estas cosas mucho mejor, me parece que en general las antiguas mitologías están compuestas de tres elementos, ¿ya? De tres elementos fundamentales que se entremezclan, se entrelazan las antiguas mitologías. Uno de ellos ciertamente es algunas leyendas y fantasías que son idolátricas y que muchas veces tienen un elemento pecaminoso, tratando de dar alguna explicación que no sea el Dios único, verdadero y creador para todas las cosas. Y por lo tanto, desde esa motivación pecaminosa e idólatra surgen muchas mitologías, pero ese no es el único elemento de las mitologías. El otro elemento es claramente inquietudes humanas que se tratan de expresar a través de recursos literarios, recursos simbólicos. Los símbolos son súper importantes para los seres humanos. Eso es algo reconocido abiertamente y que después ustedes pueden acercarse a nuestro maestro del psicoanálisis, Claudio Palacios, para preguntarle qué dice Jung sobre los símbolos, ¿cierto? ¿Qué dice el psicoanálisis sobre por qué nosotros pareciera que funcionamos con símbolos, pero para expresar cosas que igual son profundas, son humanas? Esto que es muy importante recordarlo, hermanos. No importa si una persona, un hombre, una mujer, una cultura, no son creyentes. Siguen siendo imagen y semejanza de Dios. Viviendo el mundo de Dios. Así que muchas de sus inquietudes, ellos las expresan con símbolos que son válidos. Y ahí hay otro elemento que compone las mitologías, ¿me entienden? Está este primer elemento más negativo, idolátrico, de tratar de explicar las cosas sin Dios. Pero está el elemento humano de tratar de utilizar símbolos para expresar cosas que son naturales y que son propias de las vidas y de los procesos humanos. Y el tercer elemento es historia, hechos históricos. Hechos históricos tan antiguos, pero tan antiguos, que toda la humanidad tiene algún recuerdo de ellas en sus culturas. Y son reminiscencias, porque hubo un tiempo donde éramos solo una familia. ¿Sí o no? ¿Es así o no? De Adán y su mujer primero, y después de nuevo de Noé y sus hijos. ¿Me entienden? Entonces estos hechos históricos quedaron allí. Estas tres cosas se entremezclan y se construyen mitologías. Obviamente nuestra convicción como cristianos es, bueno, ¿y cómo distinguir una cosa de la otra? Para eso Dios nos dejó la Biblia, que es su palabra infalible y no es una mitología, sino que es la palabra de Dios, la autorrevelación del Dios verdadero que se ha revelado en la historia para mostrarnos sus propósitos para la historia y para el mundo. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, fiel, infalible y que nos revela la verdad de cómo las cosas ocurrieron. Pero evidentemente eso nunca hay que dejar de tenerlo en consideración. Y aquí ustedes que han estudiado más la doctrina lo saben. La Biblia tiene distintos géneros literarios. Y no todo es narrativa histórica. Y hay también otros géneros literarios que también hace uso de los símbolos de los que hablábamos recién para decir cosas que sin embargo son siempre verdad, fieles y confiables. La Biblia es única. No hay relato que explique el mundo comparable a la Escritura, a la palabra del Señor. Esa es nuestra convicción como creyentes, ¿cierto? Entonces, desde esta posición clara y renunciable, miramos la mitología y decimos, ya, pero algo de verdad puede haber. ¿Cómo pasarla por el filtro? ¿Y cuál es el filtro? El filtro es la palabra de Dios, es la Biblia. Y pasándola por el filtro podemos nosotros distinguir algunas cosas muy interesantes. Teniéndolo recién explicado en consideración, por lo tanto, yo pienso que esta idea del árbol cósmico proviene de un árbol histórico. El árbol de la vida que estaba en el medio del huerto del Edén, dice Génesis. Y nuestros primeros padres lo conocieron. Y le contaron de esto a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y esta idea del árbol después quedó en las mitologías por causa de la caída, obviamente. Terminó muchas veces siendo idolatrado. Pero es una cosa que está allí, es un objeto, ¿cierto?, que está allí en el jardín. De hecho, la visión bíblica del Edén es que en ese jardín, y esto es interesante, la visión bíblica del Edén, es que el jardín del Edén es el lugar donde se encuentran el cielo y la tierra. Allí el cielo y la tierra estaban totalmente unidos, intercambiando uno con otro. Los seres celestiales caminaban ahí con los seres humanos y con las bestias del campo. El jardín del Edén era donde estaban unidos el cielo y la tierra. El mundo espiritual con este mundo natural en el que nosotros vivimos. Lo interesante es esto, es que al mirar, bueno, ustedes saben lo que pasó. Por nuestra desobediencia fuimos expulsados del huerto. Y ahora vivimos una especie de desierto espiritual. Este es el mundo caído en el que vivimos, que en mayor o menor medida es un tipo de desierto. Y donde muchas veces el mundo espiritual no nos es evidente, aunque está aquí. Pero no es evidente porque no está unido. Y las mitologías y las civilizaciones antiguas siempre quisieron llegar al cielo. Por el esfuerzo humano, llegar al cielo. Lo maravilloso es que Dios en Cristo, Él acercó el cielo a nosotros. Él vino para estar con nosotros. Y la Biblia tiene varias cosas bien explícitas sobre eso. Dice, por ejemplo, que Jesús es la escalera de Jacob. Porque Jacob vio en un momento una escalera que unía el cielo con la tierra y por donde subían y descendían seres celestiales. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se compara a sí mismo con la escalera de Jacob. ¿Sabían eso, no? Algunos dicen la primera escalera mecánica que alguien vio. No sabemos si era mecánica o no, pero dice que descendían y bajaban así como tan rápido, tal vez. Lo interesante es que al mirar el final de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, ¿qué es lo que nos revela ahí? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra del Señor en los últimos dos capítulos del Apocalipsis? Cómo el cielo y la tierra se van a volver a unir. E incluso hace la comparación con un matrimonio, una boda. Se casan el cielo y la tierra y se vuelven a estar unidos. Y toda la creación va a estar llena de la gloria de Dios. Y nosotros vamos a habitar con el Señor en esa nueva creación. Y adivinen qué es lo que está allí. Léalo en Apocalipsis 21 y 22, lo describe. ¿Qué está allí en esa nueva creación? De nuevo, vuelve a aparecer. El árbol de la vida. Está ahí. Dice que crecía a los dos lados de un río que salía del trono de Dios. Y dice que daba 12 frutos, uno cada mes del año. ¿Qué significa eso? Abundancia. Abundancia. No falta bienes para los que habitan esa nueva creación. No hay escasez. No va a haber pobreza. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Y dice que sus hojas pueden sanar a las naciones, sanarlas, eliminar del mundo el dolor, la injusticia, la corrupción, el pecado, el sufrimiento. Bueno, acabamos de leer nosotros un relato en primera persona del mismísimo Nabucco, Nabucodonosor. Nabucco le vamos a poner también, ¿cierto? Como Verdi, como la ópera de Verdi. Nabucco, en el cual él cuenta una experiencia que él tuvo. Con el orgullo, con la humillación y con la necesidad de reconocer al único Dios verdadero. Lo interesante es que este es un relato donde la imagen del árbol cósmico es central. ¿Se fijaron en eso, no? Está esta imagen del árbol cósmico. Un árbol que se eleva por sobre la tierra y desde todos los confines de la tierra se puede ver y que une el cielo con la tierra. No es muy original el sueño de Nabucodonosor. ¿Ya? Para que sepan. No es muy original. Pero eso no le quita absolutamente nada lo revelado. Dios le reveló este sueño. Brígido. y la necesidad, por lo tanto, que Dios le presenta a Nabucodonosor de corregir su idea del árbol cósmico. Porque Nabucodonosor pensaba y sentía, y Daniel le da la razón hasta cierto punto, le dice que hasta cierto sentido es así, que él era el árbol cósmico. Pero no era exactamente así también, por otro lado. Sí, eso es lo maravilloso de los símbolos, ¿cierto? Aquellos de ustedes que son ingenieriles, nuestro hermano acá recibe su título de ingeniero, ¿cierto? Y que son más de las ciencias exactas, a veces tal vez esta cosa de los símbolos los vuelve locos, pero ¿cómo? ¡Eso no es! Esa es la gracia de los símbolos y de la literatura, que tiene esa diversidad y esa forma de poder mirarlo desde distintos ángulos para darnos una visión más rica, ¿sí? Ahí generalmente aquí de ustedes que vienen del mundo de las artes no les cuesta mucho entender esto, ¿cierto? Y como que conectan fácil con los símbolos. Bueno, les voy a pedir a los que vienen de la ciencia exacta que hagan su esfuerzo porque vale la pena. Realmente aquí no es una cosa única, exacta. En un cierto sentido, sí, Nabucodonosor era como el árbol cósmico. Ya vamos a ver por qué. Pero en otro sentido, no es nada como árbol cósmico. Y ese fue justamente el punto de su humillación. Exploremos un poquito el relato, ¿les parece? Si están con su Biblia allí, pueden acompañar. Y tal vez nuestro querido Abraham nos puede ayudar ahí, que está con la, ¿cierto? Nos puede ayudar con el texto. Echemos una mirada a los versos, desde el verso 3 en adelante, porque primero hay como una introducción. Pero vamos al 3. Se nos rompe un esquema evangélico aquí. Vimos del 3 al 18 el sueño de Nabucodonosor. ¿Cómo está Nabucodonosor? ¿Cómo está este relato? ¿Está en primera persona? ¿Es Nabucodonosor mismo contando algo que le pasó? Y aquí viene la duda. ¿Y por qué eso no quedó registrado en los registros de Babilonia? ¿Y por qué no hay unas tablas de arcilla ahí contando esto y la pura Biblia lo dice? Y empieza la suspicacia con relación a la historicidad de la Biblia. Vamos a hablar sobre eso. Pero miren, se nos rompe un esquema evangélico el tiro. ¿Dios puede revelar cosas a personas que no son creyentes? Claramente sí. Oh, yo pensaba que Dios solo le hablaba a los espirituales. Porque realmente está esa idea evangélica, ¿no? Que Dios solo le habla a los creyentes. Pero no a cualquier creyente, vos. A la hermana que ayuna y ora. A esa hermana, a esa le habla. A esa que se va al monte sola a orar por 3 días. A esa. Y esto es un prejuicio evangélico. Según la Biblia, cuando Dios quiere revelarlo a alguien, lo hace. No pide permiso. No viene y dice así, ya a ver, para que no se ofendan los evangélicos. Esto no se lo voy a... No piensa eso Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está llevando a cabo un plan que es total, que es cósmico, que abarca toda la historia, todo el mundo y a todas las personas, ¿sí o no? ¿O usted de los que cree que Dios es un Dios tribal? El diosesillo de los cristianos nomás. No, po. Dios no es un Dios tribal. Es el Señor del universo, el Rey de todos, de los que creen y de los que no creen en Él. Y... por lo tanto, a alguien de gran influencia y cuyas decisiones afectan a miles de personas, Dios podría revelarle a alguien, a ese alguien, justamente para cuidar el bien común. Incluso, ¿por qué no decirlo? Para cuidar a su propia iglesia. Para cuidar a su propia iglesia. Entonces, según la Biblia esto está claro. Además que ya aparece otro momento donde Dios le da otro sueño a Nabucodonosor antes, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos, ¿cierto? Y también, si usted va más antes en la Biblia, usted va a ver que Dios le habló a Faraón, que también era pagano. Y Dios le reveló a Faraón un sueño. Pero aquí donde viene lo interesante. En todos estos casos, Dios tenía a un hijo suyo cerca para darle el mensaje. Para que no le quedara duda, ¿me entienden o no? ¿No les parece interesante esto, tanto en el caso de Faraón como de Nabucodonosor? Dios tenía a alguien allí cerca, a un creyente, a un hijo suyo, en este caso Daniel. Bueno, el árbol cósmico que une el cielo y la tierra, si miramos este sueño, y que ni más ni menos provee vida y sustento a toda la creación, es interesante porque esta visión del árbol cósmico dice que bajo su sombra se refugia la creación. Sin embargo, prestemos atención a la idea del árbol, porque un árbol no es autosuficiente. ¿Se fijan en eso? En ese que es un aspecto importante del simbolismo. El árbol no es autosuficiente, no es un elemento sobrenatural que existe por sí mismo, es un elemento natural que necesita agua, que necesita sol, luz, calor, nutrientes en la tierra, sus raíces bien puestas en la tierra. El árbol ya es un ser dependiente y que provee sombra y sustento a la creación. Por eso hay algunos que creen que el árbol cósmico es incluso una alegoría, ¿saben de quién? De Adán. Porque Dios puso a Adán en el medio de la creación y le dijo que él debía gobernar sobre toda la creación, cuidarla y cultivarla, para así preocuparse de que la creación estuviese siempre bien cuidada y prosperase. Obviamente, no destruirla, ni tampoco pisotearla, pero Dios le dio autoridad al ser humano, Dios le dio autoridad a Adán sobre la creación. Así que ahí viene la pregunta, ¿será que Nabucodonosor se consideraba a sí mismo como un nuevo Adán? Yo soy el Adán, el de Real. Y le voy a hacer mejor que el otro, ¿por qué? ¿Usted se ha sentido tentado a pensar eso? ¿Sabe cuando usted dice así, ah, pucha, Eva, ¿para qué comió de la cuestión? Usted está cayendo en esa arrogancia, está pensando que yo no lo habría hecho. Usted está súper equivocado, hermano, usted estaría haciendo mermelada con la fruta ahí. ¿Sí? ¿Qué estaríamos haciendo los hombres? Poniéndolo en la parrilla. Esta frutita sabe a rico. De alguna manera, Nabucodonosor, como rey poderoso de la antigüedad, y esto sí es importante, como un rey poderoso, aunque pagano, es verdad que él, de alguna forma, estaba siendo usado por Dios para dar sustento a miles. Y eso no es nada extraño, eso existe hasta el día de hoy, ¿o no? ¿Cuánta gente depende, no sé, de un Jeff Bezos? ¿De un, cómo se llama el loquito de Tesla? Elon Musk, ese, ya. ¿Cuánto? ¿Me entienden? Son personas que con una decisión, ¿quién se pega miles, po, no? Entonces, hay personas que tienen mucho poder. Lo interesante es que la visión de la Biblia no es que esas personas sean en sí mismas malignas, pero que son caídos, como usted y como yo. ¿Sí? Es interesante, otra cosa en este sueño, que a los ángeles, generalmente la Biblia les llama mensajeros. De hecho, eso significa literal la palabra angelos en el griego, mensajero. Pero aquí hay un ángel que aparece y advierte y dice, y le advierte a todos los animales, buena esa, a los animales y a la ave, arranquen que el árbol se va a caer. Eso en el fondo es lo que le está diciendo. Y todos los animales corren y la ave salen arrancando y el árbol, ¡fum!, ahí se cae. ¿Sí? Le advierte a los demás que esto se viene abajo. Pero aquí no le llama ángeles mensajeros, le llama vigilante. ¿Se fijaron en ese detalle? Dándonos a entender también que los ángeles no solamente nos traen mensajes de Dios, sino que también son vigilantes, que están viendo lo que hacemos. Están viendo lo que la humanidad hace y no hace. Los ángeles saben lo que los gobernantes deciden. Los ángeles escuchan las conversaciones de los políticos corruptos y las conocen. Los ángeles saben lo que hablan en los lobbies políticos, en los clubes de campo, de chicureo. Sabe a los acuerdos que llegan. Sabe perfectamente. Sabe perfectamente que después aparecen frente a la tele oponiéndose uno al otro. Y usted les compra. Y comparte y recomparte sus publicaciones. Y no sabe que ellos están de acuerdo entre ellos. Porque honestamente les da lo mismo cuál sea el resultado. Ellos ya están en acuerdo de qué es lo que va a pasar después de eso. Los ángeles están vigilando. Y no tienen la ingenuidad de nosotros. Finalmente, una última cosa quiero decir sobre esta parte. Aquí dice siete tiempos. Literal. No siete años. Esta es una interpretación de la Nueva Biblia de las Américas, que es una interpretación plausible, ¿ok? Bastante posible, pero no es literalmente lo que dice. Así que se nos cayó la Biblia de las Américas, Mario. Nosotros decíamos, vamos a esta porque esta no interpreta tanto. Y ahí, ¡ah! Literalmente en el hebreo dice siete tiempos. ¿Qué tiempos son esos? ¿Siete semanas? 7 días parece que no, porque fue un tiempo donde el reino alcanzó a estar afectado por la ausencia de Nabucodonosor. Así que debe ser más que eso, pero ¿puede ser 7 meses? Pero bueno, 7 tiempos, eso es lo que dice, ya, literalmente. Después vemos la interpretación del sueño, desde el 19, querido Abraham. La interpretación del sueño. Bueno, Daniel nos hace un tremendo favor en el relato. A todos nosotros, no solo a Nabucodonosor, ¿cierto? Interpreta el sueño y ya no hay mucho que... Está clarito. Este árbol es usted, rey. Y va a caer. ¡Pum! Y va a caer. ¡Uy, qué buena esa! Mira lo que... ¡Uy, me trajo recuerdos de los 80! Y cayó. ¡Pum! Bueno, entonces, como todos. Entonces... Y ahí entonces cuando cae el árbol, pero dice que queda amarrado, encadenado el tocón, o sea, la base del árbol. Fue cortado, pero quedó encadenado. En la Biblia muchas veces ustedes lo van a ver eso, el tocón de un tronco es símbolo de esperanza. ¿Sabían eso? Si un árbol es arrancado de raíz, no hay esperanza. Pero si es cortado y el tocón queda, ¿qué puede volver a brotar del tocón? Nuevamente, ¿no? Puede brotar nuevamente y puede surgir. Es un símbolo de esperanza. Y de hecho, se habla de Cristo como si fuese un tocón de Israel. ¿Sí? Por la incredulidad de los judíos fueron cortados. Pero Cristo y sus discípulos son el tocón de Israel, del cual brota un nuevo Israel, que somos nosotros, la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, entonces este tipo de símbolo está presente en la Biblia. Bueno, lo interesante es que Daniel mismo, como profeta, entiende una cosa. ¿Se fijaron en lo que Daniel le dice al final? Le interpreta el sueño. Le dice, rey, este eres tú, vas a caer como las bestias del campo. Ya. Le dice, el vigilante es un ángel del Señor que viene y está diciendo, hey, aquí hay un decreto de Dios. ¿Ya? Y ocurre que el lenguaje es un poco ambiguo. ¿Ya? Hay un tema aquí que es más bien lingüístico. Quiero aclararlo, disculpen, esto es para más los ñoños. Porque varias partes de Daniel no están solo en hebreo, están en arameo, que es una lengua semítica muy similar, pero no es la misma lengua, o sea, es como español e italiano. ¿Sí? Entonces, efectivamente utiliza lenguajes en plural. Esto es el decreto de los vigilantes, este es el decreto y habla como de Dios en plural. De los santos, probablemente refiriéndose a el Dios santo, pero utilizando un plural para expresar la majestad de Dios. ¿Ok? No porque necesariamente sea con una visión politeísta, pero otros intérpretes, y ahí es donde están los traductores de la NBLA, consideraron que muy probablemente al ser Nabucodonosor el que está hablando, él se está refiriendo en un sentido plural porque él sí era politeísta. Entonces queda un poquito la duda, ¿ok? Pero independiente de eso, Nabucodonosor tal vez estaba equivocado pensando que era una pluralidad de dioses, pero ciertamente Dios hizo este decreto. ¿Y qué es lo interesante? Que lo que Daniel le dice no es un oráculo griego. Tomen nota de esto. Esto es muy importante en las profecías bíblicas. No son oráculos griegos. ¿Qué es un oráculo griego? Es fatídico. El oráculo habló, va a ocurrir exactamente lo que dijo. Y no lo puedes evitar. Es más, lo que tú hagas para evitarlo va a hacer que ocurra. Edipo rey, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí, para los mañoños, se acuerdan, ya. Entonces, las profecías bíblicas no son oráculos griegos, no son fatalistas, son advertencias para llamar al arrepentimiento. Los que ya han leído la Biblia, ¿se acuerdan, por ejemplo, el profeta Jonás? ¿Por qué él no quería ir a llamar al arrepentimiento y hablar de los pecados de Nínive, una ciudad pagana? Él mismo lo dice al final, porque yo sé que tú, Señor, eres misericordioso, y si ellos se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Jonás no quería que se arrepintieran porque odiaba a los ninivitas. ¿A quién te va a mandar Dios a ti a predicar? Ahí nomás te la dejo. Piénselo. Bueno, es una advertencia, son advertencias las palabras proféticas. Dios reveló algo a Nabucodonosor, sí, pero ¿para qué? Para que él tuviese tiempo de arrepentirse. Y le puso al lado a Daniel, que le dijo, rey, tenga misericordia del pobre, Ese concepto no existía en Babilonia. Babilonia se construía a partir de la lógica del más fuerte gana. Y si alguien es débil, pobre, enfermo, los dioses lo castigaron por algo, será. Bien merecido se lo tiene. ¿Qué va a andar teniendo misericordia del huérfano, la viuda, el pobre, el enfermo? Pero la visión del pueblo de Dios era distinta, ¿no? Y Daniel aprovechó. Dijo, rey, promúlguese un par de leyes ahí. Sí, interesante, Daniel no quiso perder la oportunidad. Cambie eso, arrepiéntase. ¿Cuál fue la respuesta de Nabucodonosor? Vamos al 28, Abraham. Qué terrible, ¿no? Nabucodonosor agradece, ¿eh? Adula a Daniel. Gracias, Daniel. Muy medio oriental esto. No se enoja con Daniel, no vemos que eso ocurra. Pero no escucha la advertencia. Dios le dio tiempo a Nabucodonosor para que enmendara sus caminos. Le dio un año entero. Y Nabucodonosor tomó esa paciencia de parte de Dios como oportunidad para relajarse. Probablemente pensando, ya Dios no me va a castigar. Ojalá, chiquillos, que en esta hora cada uno de nosotros tiemble ante las advertencias que Dios ya te ha hecho a ti. ¿Qué advertencia Dios ya te dio? Y tú aún no abandonas ese pecado. Temblemos delante del Señor. Porque sí hay un momento donde la paciencia de Dios se acaba. La invitación es que nos arrepintamos con dolor. Que dejemos de reírnos de nuestros pecados. Y lloremos por ellos. Nabucodonosor no entendió eso. Pasaron 12 meses y él siguió en su pecado. ¿Y qué viene a continuación? La humillación y quebrantamiento de Nabucodonosor. Verso 33. Me llama la atención esto. El sueño, harto versículo. La interpretación de Daniel, ya. Pero la humillación y quebrantamiento de Nabucodonosor quedó en un versículo. Es una de las razones por la que yo creo que este relato en primera persona de Nabucodonosor es fidedigno. Claramente, si lo hubiese escrito Daniel, como algunos eruditos dicen, que esto lo debe haber inventado Daniel. Fue una fantasía o leyenda, una fábula inventada por Daniel. Pero ¿saben qué es lo que me hace pensar que no es así? Que Daniel le habría puesto harto color a la humillación de Nabucodonosor, ¿no? Pero aquí dice cortito, ¿no? No, sí, efectivamente fui humillado y todo, pero bueno, no hablemos de eso. Clásico de poderosos, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante? Que como buen poderoso, él no quiere dedicarle mucha línea a describir su miseria. La relata cortita y concisa, pero el solo hecho de que la haya relatado y que no la calle, sí es muestra de algo. De que él, hasta cierto punto por lo menos, aprendió la lección. Aprendió la lección. Dice que él se comportó como un animal. ¿Dios lo castigó con una enfermedad mental? ¿Podríamos preguntarnos eso? Honestamente, no lo sabemos porque el texto no es de una claridad absoluta para decirnos eso. Pero yo quiero decir algo sobre esto que es muy importante y que está fundamentado en lo que la Biblia dice en muchos otros textos más. Uno no puede interpretar un texto bíblico aislado separándolo del resto de la Escritura. Hay que siempre mirarlo a la luz del el resto de la revelación bíblica. Sabemos que muchos trastornos y problemas mentales guardan relación con el simple hecho de que somos seres caídos y no son castigos de Dios. ¿Ya? Quiero decir esto de manera muy clara. Incluso hay episodios donde el mismo Jesús reprende a sus discípulos por pensar que enfermedades son castigos por el pecado. Eso está en el Nuevo Testamento. Así que no podemos nosotros pensar, siempre es castigo. No es así siempre. Son condiciones que muchas veces se dan y que se dan en una humanidad caída. Y que debemos emprender a enfrentar, obviamente, con tratamiento adecuado, con profesionales serios, que ojalá sean científicamente precisos y conocedores de lo que están hablando. Sin embargo, no deja de ser verdad de que en ocasiones Sí, un estado de salud deteriorado puede ser un castigo del Señor. Puede ser un juicio. Pero no me corresponde a mí ni a ninguno de nosotros diagnosticar eso en los demás. Cada uno de nosotros debe mirarse a sí mismo y autoexaminarse. No me corresponde a mí diagnosticar cada caso, sino a cada uno de nosotros mirar atentamente su propio corazón y reconocer si su propio pecado, o si su propia porfía, o si tu propio orgullo te ha llevado a un deterioro en tu salud. Y aquí no solo salud mental, salud física también. ¿Sí? Porque ese concepto está en la Biblia. Dice que hay algunos que están enfermos y que si confiesan sus pecados son sanados. Eso está en Santiago. Pero pastor, ¿qué caso es que...? No tengo idea. Lo que la Biblia me dice es que cada uno sabe de sí mismo. Yo no sé de los demás, yo no sé de ustedes. Pero usted sabe cuando dice, el Señor me está afectando por esto porque no estoy confiando en Él. Usted lo sabe. Usted trate eso con el Señor. Una última cosa que quiero mencionar en cuanto al texto. La declaración de Nabucodonosor, que está al inicio, no necesitamos volver a los versos 1 y 2, pero él parte, ¿cierto?, alabando al Señor y reconociendo que Dios, ¿cierto?, le enseñó algo, parte con eso, y después al final él vuelve a decirlo de nuevo. Y entonces la consecuente restauración de su gloria como rey. Finalmente Nabucodonosor reconoce no solo cuál es su lugar como hombre, como ser humano, muy importante esto, él tenía una visión torcida de sí mismo. Yo soy muy importante. De mí depende la creación. ¿Me siguen o no? De mí depende el sustento de todos estos pequeñitos seres humanos. ¿Sí? Y tal vez con la mano aquí en el pecho, porque es como señal de poderoso. Pero más importante que reconocer su propio lugar también, Nabucodonosor reconoció cuál es el lugar de Dios. Y eso es fundamental. Que Dios es el Rey. Dios es el Soberano. Dios es el Altísimo. Solo de Él es la gloria. Y Él le da el poder a quien quiere. Lo que tú tienes, mi hermano, lo tienes porque Dios te lo dio. Y el Dios que te lo dio te lo puede quitar. Porque Él es el Señor. Él hace su voluntad. No existe humillación que dignifique más al ser humano que humillarse ante Dios, ante el Creador y el Rey del Universo. Algunos cuestionan, como les decía, ¿realmente esto ocurrió? ¿O solo fue una fantasía, alegoría de Daniel? ¿Por qué los registros históricos fuera de la Biblia no mencionan esto? En realidad, ¿saben qué? No es nada extraño este tipo de cosas. ¿Por qué no hay registro de esto? Es interesante que hay varios casos históricos donde personas han reconocido a Dios y los que están a su alrededor no quieren que eso se sepa. Les doy un caso puntual, que yo quedé para adentro cuando lo supe. De hecho, cuando lo escuché, yo dije, esto es mentira. Miren cómo soy yo de pecador. Se lo escuché a un pastor y el pastor contó y yo estaba sentado y dije, no, eso no es verdad. Ay, Señor, perdona los pecados de ese pastor que está diciendo algo que es falso, falso, falso. Y no era nada falso, hermanos. Hay un relato, hay evidencia de eso, hay registro de eso, pero no se difunde. ¿Saben cuál es? La conversión de Jean-Paul Sartre antes de morir. Veo que varios de ustedes no lo sabían. Uno de los pilares de la filosofía anti-Dios. Y hay varias cosas interesantes que me las compartieron, están disponibles en internet, pero una de ellas es el relato en primera persona de un pastor metodista que vivía, o sea, que su iglesia estaba a la vuelta de donde vivía Jean-Paul Sartre. Y él efectivamente dice que él incluso en su último día lo iba a buscar para llevarlo a la iglesia. Sartre en una iglesia. ¿Qué tal? Y uno dice así, pero ese loco hizo todo lo que quiso y blasfemó contra el Señor. Y así es la misericordia de Dios, por hermano. Como la que tuvo contigo. Si no te la mereces, tú tampoco. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante? Me llama la atención que obviamente el círculo no quiere que eso se difunda. No van a querer que algo como esto se difunda. Entonces, ¿qué tendría de extraño que en un tiempo donde no había internet? No había internet. No había prensa. Y lo único que había, como si fuese prensa en realidad, eran las tablillas de arcilla que el rey mandaba o sus consejeros, cuando ya el rey no se iba a meter en lo de las tablillas, iban a andar pendiente de tablilla. Entonces sus gobernantes, su hijo que después hereda el trono, hay muchos intereses aquí. Así que a mí no me parece nada de extraño que esto hubiese quedado registrado en la Escritura, no siendo algo, o siendo algo que no quedó difundido en otros lados. Veamos algunas aplicaciones, si me lo permiten. Decir algunas cosas. Quiero decir cuatro cositas para aplicar esto. Primero, hermanos, el orgullo es un pecado gravísimo, pero lamentablemente muy poco abordado, poco entendido y poco confrontado en nuestros días. Necesitamos cambiar en esto en nuestra cultura, incluso en nuestra cultura como iglesia, donde el orgullo y la arrogancia son vendidos como si fuesen fe, cuando en realidad es pura arrogancia. Y la línea ahí se confunde. Lloyd-Jones, un predicador galés del siglo XX, él relata que él cuando joven fue testigo de una oportunidad en la que un consejo de pastores ancianos, él era jovencito, y un consejo de pastores ancianos rechazaron la ordenación de alguien que era brillante teológicamente, era un excelente orador que predicaba muy bien y conocía muy bien la doctrina. Pero lo rechazaron solo por una razón, porque era orgulloso. Y Lloyd-Jones dice, y él reflexiona, actualmente en la iglesia nos falta ese celo. Falta ese celo. Ah, pero habla bonito. Pero habla bien. Pero conoce harto. Cacha caleta teología. Pero es humilde. A veces incluso nosotros, como les decía, alabamos la arrogancia en los contextos evangélicos. Alabamos la arrogancia. Y la vendemos como si fuese fe. Osadía. Fe. Cuando en realidad es solo orgullo y vanidad. Una segunda cosa que quiero aplicar. El quebranto y el sufrimiento. Te lo vuelvo a decir. El quebranto y el sufrimiento pueden ser la mayor bendición de nuestra vida. Yo sé que no nos gusta pensar esto. Yo tengo que ser honesto con ustedes. A mí tampoco me gusta exponerlo. Pero es una verdad escritural. Al menos por dos razones. Primero, porque solo a través del sufrimiento comenzamos a apreciar lo que es verdaderamente valioso. ¿Se han dado cuenta de eso? Y que la mayoría de las veces vivimos la vida sin darle valor. ¿Y qué tiene que ocurrir? Un quebrantamiento. Para que ahí nos demos cuenta, ¡ay, qué valioso es esto! ¡Qué precioso es esto! ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! La naturaleza humana caída es tal que necesitamos perder la salud para comenzar a apreciar el cuerpo. Tenemos que perder un ser querido para darnos cuenta de cuánto lo amábamos. O perder a la familia para darnos cuenta cuán importante es para nosotros y que vale más que cuánto podemos ganar. Muy relacionado también, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El sufrimiento y el quebrantamiento pueden ser la mayor bendición de nuestra vida también por un segundo motivo. Porque solo mediante el sufrimiento podemos dejar de amar a nuestros ídolos. Muchas veces es la manera de dejar de amar a los ídolos destructivos. Amores destructivos. Porque este es uno de nuestros principales, sino el principal problema. Amamos mucho lo que no deberíamos amar. Y amamos poco a aquel que deberíamos amar sobre todas las cosas. Amamos tanto nuestra influencia. Amamos nuestro bienestar personal. Amamos nuestro éxito, nuestra reputación, el buen nombre que tenemos ante los demás. Amamos demasiado lo que no deberíamos amar tanto. Y el Señor, para liberarnos de estos ídolos destructivos, permite el sufrimiento. Dios es un Dios celoso. celoso. Dios siente celos. Y Dios puede sentir celos porque Dios sí es dueño nuestro. Usted no puede sentir celos porque usted no es dueño de nadie. ¿Me entiendo, no? Por eso en el ser humano es pecado eso. Pero en Dios no es pecado. Porque Dios sí es dueño nuestro. Y Él es celoso. Y destruye nuestros amores idólatras para darnos una nueva identidad. Donde verdaderamente seamos libres, plenos y vivamos el gozo a pesar de las circunstancias. Una tercera aplicación. La restauración solo viene para quienes se humillan y reconocen al único Dios todopoderoso. ¿Han oído estas frases? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y serán exaltados. O todo el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. O esta otra frase. Dios habita con el quebrantado de corazón y con el humilde de espíritu. ¿Quién dijo eso? No fue un coaching de pagodilla. Lo dijo Dios mismo en su palabra. Son promesas de Dios que, como toda promesa de Dios, no fallan. Son descripciones fieles de la realidad espiritual que vivimos. ¿Cómo está hoy tu humillación, mi hermana? ¿Cómo está ahí tu humillación, mi hermano? Tu disposición a humillarte. En cuarto lugar, Dios también puede quebrantar a paganos y a incrédulos. ¿No les parece interesante eso? Con tal de promover el bien común, el shalom, y llevar adelante sus propósitos. No siempre Dios lo hace, pero hay momentos en los que Dios sí lo hace. Lo que Dios hizo con Nabucodonosor es una muestra de cómo Dios no solo puede usar gobernantes impíos y paganos, que Dios puede, sino también que Dios oye el clamor de quienes sufren injusticia y opresión, y por eso quebranta a los poderosos. Lo que se entiende, tanto a la luz del relato bíblico de Daniel, como también a lo largo de lo que uno ve con los datos históricos, es que el reinado de Nabucodonosor fue restaurado a su gloria, pero no duró mucho más después de esto. Y aunque no duró mucho su reinado después de esto, ciertamente Nabucodonosor nunca más fue el mismo. Ahora, ¿se convirtió en Nabucodonosor? ¿Lo encontraremos en el cielo? No lo sé. No digo que no, tampoco digo que sí. Nadie lo sabe, solo el Señor. Pero ciertamente, un reconocimiento del Dios Altísimo y Todopoderoso como el que tuvo Nabucodonosor no queda sin consecuencia. Hay consecuencias de esto. ¿Cuántas opresiones dejaron de hacerse porque Nabucodonosor reconoció al Dios Altísimo? ¿Cuántos pobres, cuántos huérfanos, cuántas viudas fueron beneficiados por esta nueva visión de gobierno que adquirió Nabucodonosor a causa de esta experiencia? El bien común, que no se había hecho hasta aquí, o que solo se había hecho parcialmente, ahora comenzó a hacerse. Hasta nuestros días, chiquillos, hasta nuestros días, queridos, Dios sigue usando paganos para promover el bien común. Dios sigue usándolos. Es la manera como Dios ha determinado cumplir sus propósitos en la historia de este mundo caído. Por eso, la lógica que hoy día está muy presente en el mundo evangélico, esta lógica simplona de batalla cultural, vote por el que es cristiano, sin duda alguna simplifica al extremo unas cosas que no es bíblica. Esta lógica de batalla cultural no siempre es la más adecuada, porque la Biblia no nos habla de una batalla cultural, la Biblia nos habla de una batalla espiritual, y no son lo mismo. No son lo mismo. En algunos casos, efectivamente, manifiesta aspectos culturales esta batalla espiritual. Pero no significa que la batalla es en sí misma cultural. Por ejemplo, Algunos cristianos sienten que están obligados a posicionarse a favor de una postura o de otra. Algunos dicen, tengo que posicionarme con el progresismo, porque así se promueven más derechos a los desfavorecidos, que es un valor cristiano. Pero otros dicen, no, tengo que posicionarme con el conservadurismo, porque así se promueve la ética y la moralidad que Dios diseñó, que son éticas cristianas. Pero no me parece que esa forma simplona de ver las cosas sea la adecuada para nosotros. La batalla es más profunda, hermanos. No es solo cultural, es espiritual. Por lo tanto, está un nivel más abajo. Está en cómo vemos el mundo y cómo vemos a Dios obrando en el mundo. Por eso, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, pero para que después nos digan que el pastor no habló nada sobre eso, me le voy a decir un segundo de eso. Más allá del a favor o del en contra. ¿Saben qué? Nunca olvide estas dos cosas inevitables. Yo les quiero decir a cada uno de ustedes, alguno de ustedes que ya tomó su decisión del a favor, alguno de ustedes que ya tomó su decisión del en contra, y los que no toman ninguna decisión, también. Piensen esto, porfa. No existe en este mundo, una visión tan perfecta de la sociedad y de cómo organizar política y socialmente y económicamente la sociedad que represente 100% al reino de Dios. No existe ni va a existir hasta que Cristo vuelva. Pero en segundo lugar, no existe en este mundo, ni puede existir, porque somos imagen y semejanza de Dios, una visión tan corrupta de la sociedad que todo tenga que ser rechazado. Por lo tanto, tengamos más humildad al debatir con los que no están de acuerdo con nosotros. ¿Les parece o no? Tengamos cuidado con lo que publicamos, porque una cosa es manifestar mi visión y publicarla, que tienes todo el derecho y libertad de hacerlo como creyente, pero otra cosa es cuando lo hago de forma ofensiva, tratando como estúpido, como tonto, al que no vota como yo. No demonicemos al otro y ciertamente tampoco divinicemos nuestra postura. ¿Usted la tiene? Qué bien, Dios le bendiga. ¿Por cuál debo votar, pastor? Nunca, eso se les va a decir desde este púlpito. Y ustedes lo saben. Eso es una decisión a conciencia de cada una y de cada uno de ustedes. Y esta iglesia no está para hacerle propaganda política a ni un sector, ni uno. Entonces, vote a conciencia, busque glorificar a Dios más que agradar a sus pares. ¿Le parece eso, no? Busque glorificar a Dios más que agradar a sus pares. Y siga anhelando el único reino eterno y perfecto, que es el que vendrá, el que Cristo traerá. Concluyendo, no quisiera terminar sin decir cuál es la razón principal por la cual el sufrimiento puede ser un instrumento de Dios y es un instrumento de Dios para traer redención. ¿Saben cuál es la razón principal? Es porque literalmente el mayor sufrimiento y la mayor humillación de la historia es la que nos dio perdón, es la que nos dio vida eterna y es la que permitió la realidad de una nueva creación que vendrá. ¿Y cuál es esa humillación? La de Cristo. Porque Él, al contrario de ti y al contrario de mí, Cristo, al contrario de Nabucodonosor, sí es digno de toda gloria. Sí es rey sobre toda la creación. Sí es señor de todo. Y siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, no solo haciéndose como ser humano y como siervo, sino yendo hasta la cruz para allí derramar su sangre, para allí ser dilacerada su carne, para allí manchar ese madero astilloso, a fin de que tú y yo pudiésemos ser salvos. El sufrimiento, la humillación, sí traen redención. Porque el sufrimiento y la humillación de Cristo trajeron redención. Por esa causa. Cristo es el Rey perfecto del cielo y la tierra, el proveedor de toda vida, el sustentador del universo. Y en esto Nabucodonosor no se parecía en nada. ¿Quién es Nabucodonosor? Una partícula de polvo pegada en el sudor de los pies de Jesús. Eso es Nabucodonosor. Jesús es el Dios verdadero, el Señor de todo, que fue humillado hasta lo sumo, fue tratado como un perro salvaje. Ni siquiera fue tratado como ganado, como Nabucodonosor, fue tratado como un perro sarnoso. Lo golpearon camino a la cruz, lo escupieron, siendo santo, justo, lleno de amor, no habiendo pecado nunca. ¿Hay injusticia mayor que esta? Ninguna. La que Cristo sufrió, esa es la mayor injusticia de la historia. Y allí Él lo hizo voluntariamente, porque mediante su humillación nosotros podemos tener salvación inmerecida, gratuita. Perdón. Perdón escandaloso, porque el Señor nos perdona. A nosotros que somos orgullosos. Porque ojo con esto, ¿eh? La humildad tampoco es mérito. Somos salvos sin méritos. ¿No les parece brígido eso? Somos perdonados sin mérito. La humillación no es un mérito. La humillación es una muestra de que he entendido mi condición delante de Dios. Pero no es un mérito. Así que Dios también ama a los orgullosos como usted, mi hermana. Como usted, mi hermano. Y te invita hoy a venir a sus brazos para humillarte, para reconocerlo. Él fue exaltado, como les decía, después de ser humillado. Porque después fue exaltado hasta lo sumo. Resucitó al tercer día. La muerte no tiene poder sobre él. Fue elevado hasta los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y volverá en gloria y majestad para hacer un nuevo cielo, una nueva tierra donde Él reinará. Solo Él, en justicia, bienestar y gozo eterno. Y ese día todavía no ha llegado. Así que todavía nos toca sufrir. Todavía nos toca sufrir pérdidas. Todavía nos toca fracasar. Todavía nos toca enfermarnos. Todavía nos toca enfrentar realidades cotidianas injustas y dolorosas. Pero pronto vendrá el día que eso se acabará. Por lo tanto, esperemos ese día. En el Apocalipsis, efectivamente, la visión de la vida eterna, como les decía, muestra que está el árbol de la vida allí presente. Pero el árbol de la vida no es el centro de la nueva creación. Si usted ve Apocalipsis 21 y 22, ¿sabe qué es lo que es el centro de la nueva creación? El trono de Cristo. El trono de Cristo. El árbol de la vida no es el centro, es el trono de Cristo. El que está al centro de la nueva creación, sentado en su trono, y desde quien fluye vida, fluye el río que le permite al árbol de la vida tener agua, fluye desde Cristo. Porque Cristo es el verdadero y definitivo y mucho mejor árbol cósmico. Es mucho mejor que cualquier árbol cósmico. Él es el verdadero árbol de vida de quien fluye vida eterna y Él unió el cielo con la tierra. Cristo es el verdadero árbol cósmico que fue cortado, pero volvió a crecer. Aún más frondoso y glorioso. Cristo es el árbol de vida que nos une con la realidad espiritual, que nos vuelve a unir con el Padre y que nos permite reconectar con Dios y acceder a la vida eterna. Y una vida de comunión con Dios. Entonces, ¿bajo qué rey vas tú a vivir? ¿Bajo qué sombra te vas a arrimar? ¿Sí o no? El que a buen árbol se asoma, buena sombra lo cobija. Ese es el dicho, ¿no? Y no hay árbol mejor que Cristo. Asomémonos a Cristo. Que Él nunca más, porque ya ocurrió una vez y para siempre, nunca más será cortado. Nunca más será humillado, nunca más será echado abajo. Él ahora solo tiene para nosotros vida eterna, gozo y plenitud en su presencia. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque a través del ejemplo de Nabucodonosor tú nos muestras que nosotros también necesitamos humillarnos. Es fácil mirar a Nabucodonosor y decir, pero ¿cómo es posible este tipo tan arrogante? Y la verdad es que nosotros somos como él. Nos parecemos mucho más de lo que creemos. Y no hemos logrado nada de lo que él logró. Y aún así, Señor, caemos en la misma arrogancia. Nos humillamos ante ti, Señor. Somos nada sin ti. Te necesitamos. Te necesitamos desesperadamente. Como un ciervo en el desierto que clama por aguas, así nuestra alma tiene sed de ti. Y así nuestra carne te anhela. Porque solo de ti dependemos. Porque tú eres fuente de vida. Tú eres fuente de gozo. Y tú eres fuente de todo lo bueno, bello y verdadero que puede haber en nuestra vida. Así que a ti acudimos, Señor. A ti clamamos. Y te agradecemos porque tú nos cobijas. Tú nos cobijas bajo tu sombra. Tú nos recibes bajo tu sombra. Y tú nos provees sobreabundantemente de tu sustento y de tu gracia. Gracias, Jesús. Te alabamos, te honramos y te reconocemos como único y altísimo Señor, como único Rey sobre toda la creación. Oramos en tu nombre. Amén.